En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Este martes, algunos, sobre todo los socialistas, respiran un poquito más aliviados al ver que la justicia se acerca a darles la razón. ¿Por qué, no? Se preguntarán. ¿Por el toque de queda? Pues no, todavía no sabemos el pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, después de que Castilla y León, su gobierno como autoridad delegada, publicara que a las 8 de la tarde comenzaba el toque de queda, cuando ya saben que el decreto del gobierno, el del estado de alarma actual, dice que máximo es desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana. Por lo que estarán más aliviados, los socialistas me refiero, es porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado este mediodía el decreto del gobierno catalán que suspendió las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. Lo que ha hecho ha sido estimar las medidas cautelarísimas que había solicitado un particular para evitar que se pospusieran dichos comicios. Ese particular quería que se siguieran celebrando el 14 de febrero, y también una plataforma que se hace llamar Izquierda en Positivo. Así que, después del susto o muerte de Illa, de Iceta, de Sánchez y de Redondo, de momento, aunque el tribunal no entra en el fondo de la cuestión, esto es importante, y no hay fecha definitiva para las elecciones en Cataluña, ellos pueden volver a coger aire. Ellos, me refiero a los miembros del Ejecutivo Central, del Partido Socialista y del PSC, además de todos sus asesores. Pero antes de conocer las reacciones de los actores políticos, vamos a ver qué dice exactamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay que dejar claro que lo que había recibido hasta el momento, Leticia, el Tribunal Catalán eran 6 recursos exactamente, pero que la decisión de hoy responde a que solamente se han atendido 2. Los 2 que pedían medidas urgentes, esas llamadas cautelarísimas que habían solicitado, lo estabas contando, un particular del que de momento no sabemos absolutamente nada, y un partido también extraparlamentario que es la Izquierda en Positivo, que es escisión de los comunes de Ada Colau. Ellos solicitaron suspender temporalmente el decreto de esta suspensión electoral firmado el viernes, y así ha sido. De esta forma, por lo tanto, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el tribunal deja en vigor el 14 de febrero como fecha para las elecciones, de forma, insistimos, provisional. Y aunque, bien es cierto que no suele ser muy habitual que la sala contenciosa acepte las cautelarísimas, en este caso lo han hecho porque, de estudiar a fondo el caso y llegar a la conclusión, Leticia, de que efectivamente la Generalitat no tiene competencias para aplazar unos comicios, entonces ya no se podría seguir adelante con los preparativos del 14 de febrero. No habría tiempo, y el tribunal tampoco ha querido correr ese riesgo porque, ante todo, hay que garantizar el derecho de los ciudadanos catalanes, en este caso, a votar. Bueno, ahora, como decimos, el tribunal tiene que resolver el resto de recursos, 4 más, y además ha dado de plazo hasta este jueves a las 10 de la mañana a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten, si quieren, alegaciones. ¿Qué es lo primero que ha visto el Tribunal Catalán? ¿Qué es lo que dice esta resolución del Superior de Justicia de Cataluña? Que efectivamente, antes de aplazar estos comicios con un nuevo decreto de convocatoria, el gobierno separatista tendría que haberse dirigido a la justicia para preguntar en qué condiciones se podía hacer y si se podía hacer, porque no estamos ante el mismo caso que las elecciones vascas y gallegas. el decreto firmado por la Generalitat es dudoso. Esto también lo destaca esta resolución del Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque deja la puerta abierta a que se pueda seguir posponiendo tantas veces como considere el gobierno catalán las elecciones. Y el redactado es muy confuso, pero es que además Pere Aragonés se ha atribuido una capacidad que no tiene. Pere Aragonés ha firmado este decreto de nueva convocatoria como vicepresidente catalán, pero es que no es presidente catalán. Y solamente el presidente catalán es quien puede firmar un nuevo decreto de convocatoria. Y él se ha atribuido unas competencias que, como decimos, no tiene. Y esto, Leticia, será lo que tenga que analizar a fondo el tribunal catalán, bueno, pues antes de ofrecer una resolución definitiva.
Bueno, nos decías, Esmeralda, que el tribunal da de plazo hasta el jueves para que el gobierno catalán y la fiscalía puedan presentar sus alegaciones. ¿Las van a hacer?
Sí, van a presentar alegaciones. Esto lo confirmaban, pues inmediatamente después de conocer la noticia, fuentes de la Generalitat, y después también lo ha hecho la propia portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, en rueda de prensa este mediodía. Vamos a escucharla.
Recordo, es una medida instrumental el que ha preso hoy el TSJ.
Haciendo hincapié que la medida de hoy es una medida instrumental.
Quan es llegeixi el decret, veurem
que habrá que esperar a que el tribunal, bueno, pues estudie a fondo toda la documentación aportada y todos los informes que ha aportado la propia Generalitat de Salud, de la Comisión Asesora, de la Mesa de Partidos, toda la documentación que ha acompañado y que acompañará también las alegaciones que va a presentar la Generalitat en los próximos días. Y dice Budó, bueno, esperamos que lo resuelvan en la máxima brevedad posible. ¿Qué es lo que van a aportar? Esos informes jurídicos que estaba haciendo referencia Meritxell Budó y también sus predicciones epidemiológicas, Leticia, que dejan claro que votar el 14 de febrero supondría un gran riesgo porque los datos que esperan en Cataluña nos llevarían casi a los de la primera ola.
Bueno, veremos qué es lo que dice, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia a partir del jueves, porque desde luego el decreto firmado por Aragonés ahí está, ¿no? Aunque él se haya atribuido esa capacidad que no tiene, y no sé si sobre eso no van a presentar ningún tipo de alegación, me parece también curioso. Entonces, Esmeralda, ahora mismo la situación cómo está, porque he escuchado a algunos líderes políticos decir que, bueno, que elecciones habrá tarde o temprano y que la composición de las mesas tiene que seguir su curso. Y bueno, sigue corriendo el reloj, ¿no?
Claro, los mecanismos se han tenido que poner en marcha. De hecho, ha comparecido el responsable de la organización electoral del gobierno catalán. Bueno, pues porque el 14 de febrero está ya a la vuelta de la esquina y como hay que esperar la resolución definitiva del Superior de Justicia, que puede que sí, pero que puede que o bien acepte posponer las elecciones al 30 de mayo o diga que no hay ningún tipo de motivo sanitario ni jurídico que lo avale y que por lo tanto hay que votar el 14 de febrero, el tiempo corre y por lo tanto los mecanismos se tienen que poner en marcha. Ya se han puesto en marcha, pues como las composiciones de las mesas en los próximos dos días empezarán a cerrar este asunto, se tienen que publicar ya también las listas definitivas, los avales que han recogido todos los partidos y de esta forma no se daría tampoco margen, Leticia, a que se pudieran presentar nuevas formaciones o a modificar las listas, como esta mañana deslizaba ya Esquerra que pretendía, porque claro, decía Rullé Torrent antes de conocer esta noticia, si al final se vota el 30 de mayo y para esa fecha el gobierno ha aceptado los indultos a los presos golpistas, Oriol Junqueras podría ser candidato. Bueno, estaban barajando esta posibilidad porque todavía es verdad que no sabemos qué es lo que va a ocurrir finalmente en Cataluña.
Queda mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo podremos saber la fecha definitiva para esas elecciones?
Pues el jueves a las 10 de la mañana es el plazo máximo límite que ha dado el tribunal a la Generalitat y a la Fiscalía para que presente alegaciones. Lo que nos dicen fuentes jurídicas del propio tribunal es que van a esperar que para el viernes, como mucho a última hora de la tarde, puedan tener ya la resolución definitiva porque saben que corre prisa y es que el 14 de febrero está aquí, a la vuelta de la esquina. Entonces, van a intentar que podamos tener ya esa resolución definitiva el viernes y sepamos finalmente si las elecciones van a ser el 14 de febrero o si se otorga ese margen a la Generalitat para posponerlas, en este caso, al 30 de mayo.
Pues Esmeralda Ruiz, muchísimas gracias por toda la información. Un saludo.
Un saludo, Leticia.
Bueno, y mientras tanto, el PSC, su primer secretario, Miquel Iceta, y esto ya se lo esperaba, insistimos en que la decisión de hoy no es definitiva, pero para Iceta, al menos de cara a la galería, hoy, bueno, pues él ha querido respetar las decisiones judiciales al tiempo que, como el reloj sigue corriendo, ha dicho que hay que seguir preparando las elecciones.
Hoy lo que hay que hacer es respetar como no puede ser de otra manera, acatar esta decisión del tribunal. Hay que hacer las cosas bien. En estos momentos el gobierno debe seguir los preparativos para garantizar que las elecciones se celebren en las mejores condiciones posibles para asegurar la salud y la seguridad de todos, y todos estar a la expectativa de que sea el tribunal el que decida definitivamente cómo han de funcionar las cosas.
Bueno, y Zeta era el que alegaba que la situación epidemiológica en Cataluña no estaba tan mal, ¿no? Y que esas elecciones se podían celebrar perfectamente en la fecha inicial, ahora en febrero, o como tarde a principios de marzo. Así que le conviene que se acepten toda esta batería de recursos, 6 recursos que nos estaba contando antes Esmeralda, y que se interpusieron en el día de ayer. Igual que le conviene al Gobierno central, que hoy canta victoria ante este aval temporal de la justicia. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Vuelve la esperanza al Palacio de la Moncloa, donde ayer incluso estudiaban la posibilidad de un plan B al retraso de las elecciones catalanas, y donde hoy sentencian pletóricos la vuelta al plan inicial. Las elecciones son el 14 de febrero, han dicho fuentes de Moncloa a Es Radio previamente a estas declaraciones de María Jesús Montero. La portavoz del Ejecutivo no deja lugar a dudas.
Es que el tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha y, por tanto, no tiene ningún tipo de margen para cuestionar esto que los tribunales han dicho y que está bastante coincidente con la aproximación que usted me hacía por parte del propio ministro de Justicia.
La información que le llegaba ayer a Moncloa por la tarde era favorable. Expertos juristas avanzaban que el dictamen al recurso de la Lliga sería favorable, algo que todavía no se ha producido, pero aseguran fuentes de Moncloa que será lo que se produzca en consecuencia al movimiento del testaferro del PSC y de su candidato Salvador Orilla, quien está ocupado y entregado al escenario catalán en el corto o medio plazo, tanto que nos cuentan incluso fuentes del Ministerio que pisa poco el Ministerio de Sanidad. Cuentan desde dentro que se le ha visto poco por allí en las últimas semanas, en un edificio con muchos topos, ya que comparte ubicación con el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. La Esperanza hizo ayer también que el Partido Socialista anunciara, en base a esas informaciones que le llegaban a Ferraz, la convocatoria de su comité federal en Barcelona este mismo sábado para mantener la campaña sobre el territorio que desempeña ahí ya desde hace semanas.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos estaba contando Ketty Garat. Por el momento el gobierno están aliviados, creen que las elecciones, la justicia les da la razón y que se van a tener que celebrar en Cataluña el próximo 14 de febrero. Escuchábamos lo que decía María Jesús Montero, la ministra portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, diciendo, oye, que nosotros no tenemos nada que decir, hay que respetar lo que dicen los tribunales, hay que esperar además la decisión definitiva. Y poco más, ¿no? ¿Qué van a decir, ¿no?, miembros del gobierno cuando sus cálculos electorales, como nos decía Ketty, está en el efecto Illa y en que se puedan celebrar las elecciones lo antes posible en Cataluña para evitar un desgaste mayor del ministro candidato, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre, si finalmente se pueden posponer, como han pedido todos los grupos, excepto el PSC y Vox. Y recordemos que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya dijo la semana pasada que posponer la fecha era un ataque a la democracia, ¿no? Estará ahora de momento contento, ¿no? Veremos el viernes qué es lo que opina y si se le pueden pedir explicaciones. Sobre los demás partidos, sepan, por ejemplo, Ciudadanos, su candidato a las catalanas, Carlos Carrizosa, ha pedido que lo importante es que los catalanes puedan votar con todas las garantías para esos días en los que está previsto que llegue el pico de la pandemia.
Y pedimos y exigimos al Gobierno que revista de las formalidades jurídicas necesarias la resolución que permita proteger las vidas de los electores y que se pueda votar en condiciones de tranquilidad, que es lo que pretendemos nosotros.
Bueno, y en el Partido Popular Catalán, su secretario general, Daniel Serrano, que ya en su momento se quejó de que en la reunión de los partidos con el gobierno en funciones catalán no habían debatido nada sobre la fecha, sino que el gobierno de Aragonés, por decirlo de alguna manera, pues directamente les había dado la fecha, ¿no?, el del 30 de mayo. Bueno, pues hoy el señor Serrano se lamenta de que el gobierno catalán no hubiera hecho las cosas bien desde el principio, es decir, que tendría que haber hecho como se hizo en el País Vasco o en Galicia, ¿no? Primero haber consultado a la Junta Electoral Central antes de tomar una decisión sobre el aplazamiento, que esto también es lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Primero toda la información al respecto y después se tomaban las decisiones. El PDeCAT, por ejemplo, ha enviado una carta al consejero de Acción Exterior, que se llama Bernat Solé, para pedirle que se vuelvan a reunir todos los partidos, una reunión urgente para ver qué es lo que hay que hacer, qué decisión se debería de tomar. Y luego hay otros actores con papeles secundarios en esta obra, como el sindicato Comisiones Obreras, ¿no? Considera, igual que el PSC, que el 14 de febrero se puede votar perfectamente, o la Asamblea Nacional Catalana, que denuncia que es el gobierno de Sánchez el que está detrás de esta suspensión cautelar del decreto de aplazar las elecciones y que responde a los intereses del Estado español. Por tanto, ellos abogaban por que se mantuvieran las elecciones con ese plan inicial del Gobierno de Cataluña para el 30 de mayo, ¿no? Que con ese decreto lo que firmaron durante el pasado fin de semana. En definitiva, la buena relación entre el Gobierno central y sus socios independentistas parece que hace aguas, ha dicho Pere Aragonés, el vicepresidente en funciones en Cataluña, en la red social Twitter, que judicializar la lucha contra la pandemia es inadmisible. Claro, el sector independentista es enemigo del Estado de Derecho, ¿no? Del sistema judicial también. Cada vez que tienen ocasión denuncian públicamente que se les está persiguiendo en los tribunales, cuando se puede dialogar, hay otras salidas, en fin. Pero las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias sí que pueden ayudar, ¿no? En toda esta maraña, en este cruce de acusaciones entre el independentismo y el gobierno central. Porque ya saben que Iglesias, durante una entrevista en La Sexta el pasado fin de semana, quiso equiparar la fuga de Carles Puigdemont con la de los exiliados republicanos durante la dictadura, ¿no? Y esto, bueno, pues ha provocado que los defensores de la memoria histórica, que no son ni uno, ni dos, ni tres. Este es un asunto que este gobierno ha colocado como prioridad en su programa electoral, siguiendo la senda de las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que es una moda también, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues han puesto el grito en el cielo, porque, entre otras cosas, el sufrimiento no es el mismo que el de Puigdemont. La incertidumbre sobre qué les depararía el futuro a los exiliados no es la misma que la de Puigdemont, que eligió libremente. Y hoy, de hecho, la presidenta del Congreso, del PSC, Meritxell Batet, ha sido muy clara al dar su opinión sobre las desafortunadas palabras del vicepresidente, al cual, por cierto, su partido colocó en la Moncloa.
Muchas veces las comparaciones pues no son buenas y nos llevan a conclusiones como mínimo cuestionables. Creo que el señor Puigdemont ha vulnerado y ha huido de la justicia y ha vulnerado el Estado de Derecho, y creo que compararlo con un exilio republicano lo que hace es banalizar una parte de nuestra historia, banalizar un régimen dictatorial y banalizar al final el sufrimiento de millones de españoles en un momento muy negro de nuestra historia, como decía.
¿Y ha habido una rectificación por parte de Iglesias? ¿Qué creen ustedes? Que no, ¿verdad? Pues efectivamente, no ha pedido disculpas, ha limitado a blanquear el currículum de Puigdemont, del PDeCAT, de Esquerra, de todo el independentismo. Pero también ha querido mostrar su apoyo a los que se han podido sentir ofendidos. Es un ejercicio de equilibrismo.
Y creo que el compromiso de mi fuerza política con la memoria histórica, con los antifascistas, con los exiliados, creo, con todos los respetos, que no está en cuestión. Y por supuesto que todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad, como no podría ser de otra manera. Pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no.
Bueno, no pide disculpas, pero recurre a esto de los contextos históricos diferentes. Es una frase que ha repetido hoy hasta en tres ocasiones en su comparecencia, ¿no? Dice, no me voy a sumar a la criminalización del independentismo, el vasco y el catalán. Bueno, por supuesto que no, ¿no? Claro. Y así de paso hace el contrapeso con el PSOE, para que este parezca moderado. Una de cal y otra de arena con el independentismo catalán. Bueno, desde luego hay un asunto más que también me gustaría hablar con todos ustedes, informarles de ello. Es sobre lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y en este caso con la cantidad de trabajadores que se acogen a los expedientes de regulación temporal de empleo. Hoy ha habido novedades. Patronales y sindicatos han apoyado la propuesta del Ministerio de Trabajo para extenderlos hasta el 31 de mayo y así lo celebraba el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
El compromiso de empleo en el acuerdo de los ERTE se va a mantener como estaba y como era razonable que estuviese. No puede ser que nuestro país haga un esfuerzo que seguramente acabará superando los 20.000 millones de euros en mantener el empleo, garantizar, también asumir el pago, buena parte del pago de las cotizaciones sociales de las empresas y exonerarle temporalmente del pago de los salarios a través de los ERTE, y no se pida una contrapartida.
Bueno, recordemos que los actuales ERTEs caducaban el 31 de enero y solamente quedaba un Consejo de Ministros extraordinario, el de la próxima semana, el del 26, para poder aprobar el nuevo acuerdo, ¿no? A no ser que, bueno, estuvieran obligados a un Consejo de Ministros extraordinario, pero al final ha entrado dentro del plazo. Los sindicatos ya habían dado su visto bueno a la propuesta del Ministerio de Trabajo, solamente quedaban las patronales para dar su aprobación, y esto es lo que ha ocurrido hoy en esa junta directiva de la COE, que ha aprobado ese último texto remitido por el Ministerio. Según nos han explicado en una nota de prensa, ha sido por unanimidad, y con este acuerdo se garantiza la protección de más de 750.000 trabajadores que siguen acogidos a algún tipo de modalidad de ERTE. Bueno, y por eso voy a saludar en este punto a Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Lorenzo Amor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, uno de los puntos que quedaban pendientes era el relativo a la cláusula de protección de empleo, la que veta los despidos de las empresas que se acogen a los ERTEs por un periodo de 6 meses, ¿no? Esto que hemos dicho durante tantos meses, está prohibido despedir. Las empresas que se acogen a los ERTEs no pueden despedir durante ese tiempo. Al final, ¿han acabado cediendo en ese punto?
Bueno, a ver, nosotros, y así lo ha entendido por unanimidad toda la Junta Directiva de COE y los sectores lo estaban pidiendo, había que prorrogar los ERTE y había que dar el visto bueno, porque desgraciadamente estaba en una tercera ola con restricciones en toda España, con muchos autónomos, pequeños empresarios, pues desgraciadamente volviendo a tener que cerrar, y otros que tienen 750.000 trabajadores en ERTE, y había que dar seguridad, certidumbre, tanto a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores. Una vez dicho esto, en cuanto a la cláusula de mantenimiento de empleo, bueno, nosotros lo que hemos pedido al Ministerio de Trabajo es que se acabe la proporcionalidad que tiene que tener esta cláusula. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todo lo que son empresas o autónomos que estén en riesgo de solvencia, pues sí establece la norma que pueden hacer este tipo de en algún momento que lo vean, pues hacer el despido sin tener que tener exoneraciones, pero por otro lado nos preocupaba la proporcionalidad, porque hay muchos autónomos, muchas pequeñas empresas que tienen a lo mejor varios centros de trabajo y que puede verse afectado un centro de trabajo y otros no, y por tanto no tiene por qué devolver todas las exoneraciones. Bueno, una vez dicho esto, pues nosotros hemos dado el visto bueno, pero indudablemente vamos a seguir trabajando, porque lo que nos preocupa en estos momentos es que muchas pequeñas empresas, muchos autónomos, esto no son ya 2 meses, llevamos ya 10 meses, cada vez hay un agotamiento psicológico, económico y financiero. En mayo teníamos un problema de liquidez, ahora tenemos un problema de solvencia, y desde luego seguimos planteando al gobierno que lo que tiene que poner en marcha son ayudas directas. Los ERTE están muy bien, las ayudas por cese de actividad, que también hemos alcanzado un preacuerdo con el gobierno, está muy bien, pero el problema es que necesitamos ayudas directas para sobrevivir.
Sobre eso le quería preguntar también, señor Amor, ¿no? Porque han seguido también las negociaciones en el terreno de los autónomos. Eso le compete a usted también directamente, y se ha dado luz verde, ¿no?, a la prórroga del paro de los autónomos, esto del cese de la actividad. También creo que a las exoneraciones de algunas cuotas, a la bajada también el 50% de las pérdidas para solicitar la prestación. Cuéntenos y qué balance hace.
Bueno, creo que hemos llegado a un buen acuerdo, un principio de acuerdo importante. No puedo decir que hay acuerdo hasta que veamos el texto definitivo, claro, pero sí hemos alcanzado un preacuerdo, y yo creo que esto es significativo. Y además tengo que decir y agradecer la voluntad del gobierno, porque ha aceptado las 4 peticiones que hacíamos, que son 4 peticiones que en estos momentos, y hablando exclusivamente de la prestación por cese de actividad, porque los autónomos tienen otra serie de peticiones, ¿no? Pero aquí estábamos hablando concretamente de la prestación por cese de actividad. Las 4 peticiones eran bueno, pues que un autónomo pudiera acceder sin la necesidad, como establecía la norma anteriormente, de haber sido beneficiario de la prestación entre marzo y junio. Esto había que muchos autónomos en aquel momento no lo necesitaron y se quedaban fuera. Por otro lado, sabe que, y además lo he hablado en su micrófono de radio, que tenían pensamiento de subir la cuota a partir del 1 de enero, se ha quedado suspendida esta subida de cuota de entre 3 y 12 euros hasta el 31 de mayo y esperamos que cuando tengamos que volver a negociar la prórroga del 31 de mayo, pues se pueda ampliar hasta final de año, ¿no? Es decir, hasta el año 2022, que esperemos que tengamos la recuperación. Por otro lado, también se flexibilizan y se eliminan trabas para que los autónomos de temporada, feriantes y muchas personas que trabajan solo unos meses al año como autónomos, pues puedan acceder a la prestación. Y por último, para nosotros lo más importante, ¿no? En este momento hay muchos autónomos que tienen limitación de actividad en aforo, en horario. Bien, pues se establece que el umbral de caída de actividad, que hasta ahora estaba en el 75%, baja al 50%, y esto va a permitir que muchos hosteleros, comerciantes, personas que tienen gimnasio, es decir, aquellos que se le están restringiendo el horario, actividad o aforo, pues puedan acceder a esta prestación, que cobrarán la prestación, pero además tendrán una exoneración del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Yo creo que esto es lo que estábamos pidiendo y, bueno, tengo que decir que creo que el acuerdo es bueno, que va a permitir que en torno a unos 700.000-800.000 autónomos puedan acceder a esta prestación.
Bueno, me parece que las noticias que nos está trasladando Lorenzo son bastante buenas. Les queda mucho camino por recorrer. Efectivamente, en función de cómo vaya la recuperación de la economía española, pues ustedes están abogados a esa comunicación constante con el gobierno, con los sindicatos. No va a ser fácil. Por cierto, no quiero desaprovechar la oportunidad de tener en estos micrófonos para preguntarle sobre las movilizaciones que han anunciado hoy estos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, diciendo que se tiene que subir el salario mínimo interprofesional, que tiene que haber una derogación de la reforma laboral y movilizaciones en las calles.
Bueno, nosotros respetamos las decisiones que toman los órganos de gobierno nuestros compañeros en el diálogo social, ¿no? En este caso las organizaciones sindicales. Lo que sí es verdad que, bueno, pues en algunos aspectos nos diferencia mucho las posturas, ¿no? Con la que está cayendo ahora mismo nuestro país, hablar con 750.000 trabajadores en ERTE, pues hablar de subir el salario mínimo a lo mejor no es lo que toca en estos momentos, ¿no?
Pues don Lorenzo Amor, le agradezco muchísimo que nos haya podido atender. Muchísimas gracias y gracias también por esa negociación que llevas desde tanto tiempo a la práctica, porque en nombre de muchos empresarios y autónomos, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, y mientras tanto vemos a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que en realidad no vemos, ¿no? Porque interviene en un acto con embajadores o un acto de turismo en el día de hoy y ya, ni rastro suyo en la gestión de la pandemia, ¿no? En la intermediación con las comunidades autónomas. En este sentido, hoy el PP ha decidido solicitar la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que explique si va a seguir abandonando a las autonomías y escondiéndose en un momento en el que hemos batido el récord de los contagios, como conocimos ayer, ¿no? Récord de contagios desde el principio de la pandemia y ha tenido que llegar ahora, en la tercera ola. Que nos digan que no se podría haber evitado. En fin, esto reclamaba hoy Teodoro García Egea.
¿No decía Sánchez que esto era una guerra y que había que apelar a la moral de victoria? ¿Qué hace el general escondido en el búnker mientras otros son los que dan la cara y se juegan la vida, como nuestros profesionales sanitarios en el campo de batalla contra el virus? Que salga el comandante del búnker y que nos explique por qué está dejando abandonados a los presidentes autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Bueno, en medio de la pandemia en nuestro país, Sánchez sí que hablaba, pero ha hablado hoy de turismo.
Gracias, por ejemplo, a los ERTES, protegimos en los momentos más difíciles del confinamiento a casi 1 millón de empleos del sector turístico, en el peor momento de la pandemia, y ahora continúan protegidos en torno a 400.000 trabajadores y trabajadoras. También hay en torno a 260.000 autónomos vinculados al sector que se han beneficiado de ayudas extraordinarias, de prestaciones extraordinarias por cese de actividad. Y en torno a 125.000 empresas del sector turístico y del ocio que se han acogido a líneas de avales que pusimos en marcha desde el Estado para sostener durante los meses más difíciles de la pandemia al sector turístico.
Bueno, todo está muy bien, todo esto que acaba de decir el presidente ha sido en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo que se celebra en Madrid, pero claro, sacar pecho solamente de cómo está siendo la gestión del gobierno sobre el turismo y no hablar de ninguna cosa más es increíble. Bueno, sí, ha querido también enorgullecerse de otra política, la vacunación en España. Esto es de verdad, esto no se lo no es broma. Después lo podremos escuchar y analizar. Así llegamos hasta las 4 y 29, una hora menos, en las Islas Canarias. Les resumimos otras noticias de este martes. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. El descontrol de la pandemia ha llevado a la Comunidad Valenciana a decretar el cierre de hostelería y centros deportivos. Así lo ha anunciado esta tarde el presidente valenciano, Ximo Puig.
El cierre de toda la hostelería de la Comunidad Valenciana. Solo se permitirá el servicio de recogida en el local o el reparto a casa. El cierre de los comercios a las 6 de la tarde, excepto los establecimientos de alimentación, farmacias u otros esenciales. Y tercero, el cierre de los establecimientos deportivos, excepto para los deportistas profesionales y competiciones oficiales de carácter estatal.
Puig ha explicado que toman esta decisión ante los malos datos en la comunidad. La incidencia acumulada roza los 900 casos en la región y es ya la primera autonomía en cuanto a ocupación de UCIs, con un 50% de las camas de críticos ocupadas por pacientes con coronavirus. Además, Puig ha confirmado que junto a otras comunidades también solicitarán mañana al Ministerio de Sanidad el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a insistir hoy en que esa medida no es necesaria, aunque desde el Gobierno dicen que escucharán todas las peticiones de las comunidades en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Así lo ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
En la lucha contra el virus no hay ningún tipo de polémica, salvo para aquello que quieran hacer de todo una batalla. Será en el marco del Consejo Interterritorial, donde las autoridades de las respectivas comunidades tienen que plantear, hacer ver cuáles son sus planteamientos, la revisión de los datos.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de zona catastrófica para las 8 comunidades afectadas por el temporal Filomena, entre ellas Madrid y Castilla-La Mancha. Según han apuntado desde el Gobierno, de momento no habrá compensaciones económicas, aunque han explicado que con la medida aprobada hoy se podrá agilizar la tramitación de las ayudas. Esa declaración fue solicitada desde el comienzo de Filomena, tanto por el Ayuntamiento madrileño como por el Gobierno de la comunidad. Tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la presidenta Isabel Díaz Ayuso se han mostrado hoy satisfechos con la decisión del Ejecutivo Central.
Que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Es algo necesario que va sin duda a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente y la verdad es que me parece todo un acierto.
Sin embargo, desde el Gobierno consideran que en la Ciudad de Madrid las cifras de daños trasladadas por el Ayuntamiento es excesiva. Así lo ha explicado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
A priori, las cifras que se dieron a conocer desde el Ayuntamiento de Madrid nos parecen, habrá que ver en detalle qué es lo que están aportando para sustentar ese cálculo, pero parecen bastante desviadas con respecto a las estimaciones de costes acreditados de fenómenos meteorológicos extremos previos.
Y sin haberse recuperado de Filomena, Madrid se prepara ahora para un nuevo frente que llega mañana llamado Gaitán. Aunque desde la Agencia Estatal de Meteorología han confirmado hoy que las precipitaciones serán suaves en el centro, desde el Gobierno de la Comunidad han activado un plan preventivo para garantizar la actividad en las carreteras regionales y los hospitales y están revisando también las instalaciones del metro. En el caso de la capital, desde el Ayuntamiento madrileño también han puesto en marcha su propio plan, por ejemplo, con la comprobación de los túneles para evitar inundaciones. Así lo explicaba hoy Almeida.
Hemos identificado los puntos más críticos de la ciudad, donde según la serie histórica se producen habitualmente las inundaciones, donde se suelen registrar los problemas. Se está haciendo una limpieza a fondo y una revisión de todos esos puntos críticos que tiene la ciudad de Madrid, con un despliegue de 300 personas aproximadamente, en la confianza de que mañana tendremos la capacidad de poder absorber tanto la lluvia como el deshielo.
Y después de colaborar en las tareas para combatir los estragos de Filomena, la Unidad Militar de Emergencia se retira de Madrid. Lo hace en mitad de una nueva bronca entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde la cartera encabezada por Fernando Grande Marlaska emitieron una nota en la que aseguraban que el Ejecutivo Regional había decidido poner fin a la ayuda de la UME tras rebajar el nivel de alerta, algo que ha desmentido el equipo de Ayuso. Aunque Almeida ha evitado entrar hoy en polémicas, la vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís sí que ha negado durante una entrevista en Antena 3 que se haya solicitado esa retirada.
No hemos pedido la retirada de la UME, pero tengo que decir también que a mí me consta su disponibilidad para seguir trabajando. Y yo la verdad creo que llegado a este momento, creo que en Madrid no sobra nadie. y creo que tenemos que superar, y lo digo siempre, y más cuando se producen catástrofes como la que está ocurriendo ahora mismo en Madrid. Creo que tenemos que superar el tema partidos y ser conscientes de que aquí no sobra nadie. La UME ha hecho un gran trabajo en Madrid.
Y terminamos contándoles que el sector crítico de Podemos sospecha sobre posibles alteraciones en el proceso de votación durante Vista Alegre 3, Miguel Ángel Pérez.
Libertad Digital ha tenido acceso a diversa documentación aportada en la demanda presentada por el candidato crítico Fernando Barredo contra Podemos por alterar el proceso electoral de Vista Alegre 3. Entre dicha documentación figuran varias denuncias internas al Comité Electoral, el equipo técnico y la Comisión de Garantías Estatal, donde se reclamaba información sobre el recuento telemático de votos. En una de esas denuncias, que jamás obtuvo respuesta, se solicitaba a Podemos el número de participantes inscritos, la relación de participantes, las votaciones realizadas por los inscritos, las votaciones de inscritos a cada participante y finalmente la relación de los resultados escrutados. Todo ello ante la sospecha de que la votación para reelegir a Iglesias no había sido limpia. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital apuntan que el sistema de votación telemático del partido es totalmente opaco. Es imposible saber cuántos inscritos han votado y si cada inscrito ha realizado un solo voto, denuncian.
En Casa de Herrero, es Radio.